Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Ya casi bordeando las 10 de la mañana y empezando ya la segunda hora de nuestro programa, en este programa especial acerca de la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se van a cumplir 48 años el próximo domingo. Estamos ahora en comunicación telefónica con Enrique Arrozogaray, que es periodista y escritor y que obviamente está muy vinculado a los temas de derechos humanos. Enrique, Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, con frío, ¿viste hoy?
Sí, hoy empezó, digamos, el otoño se está haciendo ver de una manera bastante rápida, digamos, ¿no?
De prepo, sí.
Sí,
de
sí, prepo. Sí. Bueno, hablábamos de esto en un programa especial que estamos haciendo en conmemoración de lo que va a ser el 24 y de lo que fue aquel 24 de marzo de 1976. Me gustaría tu apreciación, Enrique.
Sí, bueno, es un aniversario más, pero no tanto un aniversario más, porque nos toca vivir en una etapa de nuestro país por demás dura, con un gobierno que nos recuerda más a Videla que a cualquier otro presidente, con un gobierno, con un estilo de gobierno, con una política de gobierno, creo que la más parecida a Martínez de Hoz desde que estuvo Martínez de Hoz en persona en el ministerio. Desde el punto de vista de lo económico y desde el punto de vista de lo político, reivindicativo hasta donde puede decirlo, reivindicativo de las políticas represivas de la dictadura de Videla y sus seguidores. Por lo tanto, es una mezcla de angustiante, pero al mismo tiempo tiene que ser un desafío para presentarle batalla, ¿no? A un gobierno de estas características.
Totalmente.
Es muy injusto, después de tanto esfuerzo, que aparezca un gobierno con este perfil, y me alegra que las organizaciones de derechos humanos han limado algunas asperezas y planteen una jornada para el domingo
Bien. Hablábamos hace un rato atrás con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy, justamente utilizando un término cuando decíamos que este gobierno es negacionista, y nos ratificamos en el sentido de que en realidad no lo son, estos son reivindicadores del proceso militar, ¿no? Tenemos una vicepresidenta, de una manera, que ha defendido a muchos de los genocidas y realmente tiene una mirada justamente reivindicatoria de lo que fue el proceso militar.
Sí, eso bien. Lo de negacionismo, bueno, es una afirmación, por eso yo decía recién hasta dónde pueden decir. Como primera etapa niegan, ¿no? A veces niegan borrosamente, a veces niegan con más claridad, a veces intentan argumentar cierto negacionismo, por ejemplo, cuando hablan de cifras, ¿no?
Sí.
Como si importara definitivamente eso. Si pudieran decir, o si se animarían a decir todo lo que piensan, bueno, estarían repitiendo palabra por palabra los discursos de Videla, de Viola y de otros personajes que están llenos de sangre, ¿no? Porque no pueden decir que estuvo bien secuestrar, torturar y asesinar. No lo pueden decir en estos términos, pero es lo que piensan.
Es lo que piensan, sí.
Y nuestra ciudad en particular, digo porque vivimos acá desde siempre, nuestra ciudad en particular padeció la dictadura, la padeció a fondo, y es necesario que nuestra ciudad no deje de recordar que acá hubo campos de concentración, que acá hubo cientos de detenidos desaparecidos, que lo sigue habiendo porque ese delito es un delito que no proscribe. Hay cientos de vecinos o cientos de no vecinos, pero que trabajaban en nuestra ciudad, que siguen aún desaparecidos. Por lo tanto, el delito se sigue cometiendo, por más que incluso su autor histórico principal, el general Videla, haya muerto, esos delitos siguen vigentes, porque los que secuestraron siguen aún hoy desaparecidos.
Hoy hacíamos referencia justamente a, bueno, lo que vos planteás como una cuestión de conmemoración mucho más profunda. Avellaneda ha sido realmente un punto clave de todo lo que ha pasado, pero también hubo un montón de resistencia. Estaba recordando recién a Oscar Schmidt, que fue el secretario general de Luz y Fuerza, también desaparecido en el año 77, y a Azucena Villaflor, la creadora del movimiento de Madres de Plaza de Mayo, donde vos le has hecho una biografía. ¿Qué podés decirnos al respecto de esta maravillosa persona que fue Azucena, ¿no?
Ya enseguida te digo algo sobre Azucena, pero lo mencionaste a Oscar Schmidt, sí, dirigente de Luz y Fuerza Capital. Nosotros pudimos aportar en su momento detalles discutibles, pero detalles que no han podido ser negados, acerca de dónde estuvo secuestrado Oscar Schmidt, de boca de un, por decirlo entre comillas, un compañero de cautiverio, ¿no? Y hemos contado eso, e incluso personalmente logré, después de mucha pelea, que Clarín publique eso, ya hace varios años, por supuesto, creo que por el 97 o 98, Clarín se hizo eco, bajo la dirección de Julio Blanc de la sección política, del relato de dónde estuvo secuestrado. Sobre Azucena, sí, por suerte, todavía a tiempo, me puse a la tarea de investigar quién fue Azucena Villaflor. Logré que dos grupos de fuentes me contaran con mucho detalle quién fue. El primer grupo de fuentes tiene que ver con lo familiar. Muchos familiares que ya han fallecido pudieron darme su opinión y su relato de quién fue Azucena desde pibita, desde nena, los conflictos de su familia, de sus padres, etcétera. Y el otro núcleo es de las primeras madres de Plaza de Mayo, como Ketty de Neuhaus, o María de Lagar de Antocolets, o Juanita Pargament, bueno, y otras muchas, me pudieran contar cómo fue el rol de Azucena desde aquel momento que planteó reunirse en la Plaza de Mayo, reunión que al fin de cuentas se concretó el 30 de abril de 1977, cuando las madres aún no eran las madres de Plaza de Mayo, cuando aún no hacían rondas ni usaban pañuelo. ¿Cómo fue todo ese proceso hacia que ese grupo de madres realizaran con regularidad una reunión en la Plaza de Mayo? Insisto, sin pañuelo y sin ronda todavía, porque a Azucena, cuando la dictadura se decidió a infiltrar a ese grupo que se reunía hablando en voz baja en la Plaza de Mayo, decidió infiltrarlas y le metieron a un tipo, a un oficial de la Marina, bajo el nombre de Gustavo Niño, que no era otro que un oficial, el oficial Alfredo Astiz, las infiltró, fue conociendo y fue sabiendo cuál era el rol de Azucena, que suponían era, por supuesto, una infiltrada de la guerrilla, etcétera, etcétera. No era así. Era una mujer con con los ovarios muy bien puestos y con mucha decisión, a pesar del miedo de la época, con mucha decisión a organizar la resistencia que logró organizar, por lo menos en su estructura inicial. Por eso la secuestran a ella a los 9 meses de ese parimiento del grupo de madres, la secuestran en la esquina de su casa, la meten en la ESMA y la asesinan al poco tiempo, ¿no?
Bien, es un poco más o menos lo que está contando la charla que estamos manteniendo con Enrique Arrozagaray en el libro que hizo biografía de Azucena Villaflor, creadora del movimiento Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo crees que va a ocurrir este 24 en la Plaza de Mayo, en esta fiesta? Porque estábamos recordando anteriormente que cuando la Corte Suprema, en el gobierno de Mauricio Macri, había instalado el 2x1 para los genocidios, ¿te acordás? Fue una Plaza de Mayo contundente. ¿Qué crees que va a pasar este domingo?
Yo creo que va a tener, y deseo que tenga, un tinte profundamente antigubernamental, anti-Milei. Espero que tenga ese tono y descuento que lo va a tener, porque lo que decíamos antes, es un gobierno que reivindica absolutamente los atropellos que la dictadura realizó sobre el pueblo argentino y que generó, si bien existía desde antes, pero generó una política de derechos humanos muy contundente. Hay que recordar, porque a veces se confunde, se ha ampliado tanto este concepto de derechos humanos que, como todo lo que se amplía, a veces pierde la esencia.
Es cierto.
Y la política, todos aquellos que defendemos tener una política de derechos humanos, tiene un punto central, que es la lucha contra los abusos que el Estado, como Estado y con sus herramientas, ejerce sobre la población de un país. Los abusos, lo que fue el secuestro, la tortura, la desaparición, todos los abusos que el aparato estatal, sobre todo el aparato represivo estatal, ejerce sobre la población. Ese es el corazón de tener una política de derechos humanos. Si se desvirtúa ese corazón, ese eje, se diluye cualquier política de derechos humanos. Espero que este domingo, aparte de la concurrencia masiva, etcétera, esté muy presente ese perfil antigubernamental y anti-Milei que creo yo en esta coyuntura debe tener.
Enrique Arrozagaray, periodista, escritor, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es bueno escucharte. Un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes. Hasta luego.